Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Deportes. Emilio Guerrero.
Hola, ¿qué tal? Saludos y buenas tardes. Bienvenidos a Sintonía Deportiva de la cadena COPE. Como siempre, en COPE más Málaga, 97.1, 93.4 de FM, 882 de la onda media. Y estamos, como siempre, en todo el mundo, en nuestra página web cope.es/Málaga. Hasta las 4:30 de la tarde te acompaño con todo el deporte malagueño. Una jornada donde pasan cosas, como que, por ejemplo, el Málaga vuelve a los entrenamientos, lo hace con una mala noticia, ahora te contaré. Como que, por ejemplo, juega el Unicaja de Málaga en el día de hoy, 9:45, tercera jornada de la Eurocup y con la vista puesta en Jaime Fernández, en el jugador de Unicaja de Málaga, que sería duda para el partido de esta noche en el Martín Carpena. Y con frentes abiertos en el mundo del polideportivo, por ejemplo, este fin de semana tenemos un derbi provincial en la división de plata del balonmano nacional. ¿Sabías que hace 13 años que dos equipos malagueños no se ven la cara en la segunda categoría del balonmano nacional? Pues el sábado 8 de la tarde, el Antequera y el Ciudad de Málaga, que se verán las caras en el pabellón Pérez Canca. Y, por ejemplo, la carrera de urbana de Ciudad de Málaga, que este domingo celebra su 41 edición y que ya ha rebasado los 10.000 inscritos. Todo ello hasta las 4:30 de la tarde. Bienvenido, bienvenida, titulares, y arrancamos. Javier Bautista, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? ¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes.
No te autobetes,
no
te
autobetes. No, ni mucho menos. Autotune mejor.
Efectivamente. Bueno, vamos con los titulares de la jornada. Empezamos por lo deportivo. ¿Qué le ha pasado a Luis Muñoz? Porque no está la cosa en el Málaga Club de Fútbol como para que los jugadores sean baja prolongada. Y cuidadito con Luis Muñoz, ¿no?
Pues tiene un esguince de rodilla en la pierna izquierda. Le vimos después del partido frente al Cádiz saliendo con un vendaje preventivo en su rodilla izquierda. Y finalmente, días más tarde, se ha confirmado los peores augurios. Luis Muñoz tiene un esguince de rodilla en la rodilla izquierda y, por tanto, es baja para el partido. Por lo tanto, ante el Deportivo de La Coruña. Hoy se ha reincorporado al grupo Ismael Casas. Ha tenido la presencia del canterano Mike, la Roca Mike, el ecuatoriano, en el primer equipo, y en estos en estas próximas horas llegarán a Málaga Keydy Vare, los venezolanos Juan Peñor y Miquel Villanueva, y el internacional marroquí Munir. Ya estaba ya de hecho desde hoy Lorenzo González, el futbolista del Málaga. Y todo en una racha, la del Málaga, que tiene que cambiarla. Frente al Deportivo de La Coruña tienen la oportunidad de cambiarla. Así está Víctor Sánchez del Amo, el técnico del equipo malaguista, que apunta que se van a dejar hasta la última gota en intentar sacar al Málaga de abajo.
Aguantaremos hasta la última gota y gramo de la fuerza que tenemos, porque nos encanta nuestra profesión y es que confiamos en este equipo, y confiamos porque les vemos que compiten y que no son inferiores a ninguno de los rivales que nos hemos enfrentado en el campo. Y al final estamos absolutamente convencidos de que cuando nos cambie la racha, bueno, creo que lo ha dicho el entrenador del Cádiz, que es cuestión de que nos cambie esa racha y que encadenemos un par de resultados positivos y el equipo tirará para arriba. No lo vemos solo nosotros así, sino los demás profesionales a los que nos enfrentamos, pues también tienen esa visión.
Palabra de Víctor Sánchez de Lamo. Por cierto, que llevamos hablando ya varios días de la Ciudad Deportiva del Málaga Club de Fútbol, de la famosa academia en Arraijanal. Esta mañana ha estado en Herrera, en COPE más Málaga, el concejal de urbanismo, Raúl López. Le hemos preguntado cómo va esa comisión de seguimiento de Arraijanal y si el Málaga Club de Fútbol ya le ha presentado un plan de obra para que se puedan reanudar precisamente los trabajos de la academia en Arraijanal. De momento, el Málaga no ha presentado ningún plan de obra y de momento no tiene previsto realizarlo, por lo menos de manera inminente. Esto decía Raúl López esta mañana en Herrera, en COPE.
No le quepa a usted ninguna duda que nuestra labor desde la gerencia, y de hecho se convocó la comisión de seguimiento de esta cesión de terreno mucho antes del pleno. Tuvimos oportunidad de explicarlo hace un par de semanas, que nosotros, a raíz de la reunión que el alcalde tiene con los minoristas el sábado, que se produce desde hace aproximadamente un mes ya, nosotros trasladamos en ese mismo momento, el alcalde se compromete a que la Gerencia Municipal de Urbanismo sea fiel veladora del cumplimiento de estos convenios, y en esta misma mañana se decide convocar la comisión de seguimiento del Málaga, y en eso así se convocó,
La otra noticia del día viene en la presencia de Richard Sagen en el entrenamiento del Málaga. Es el asesor directo del propietario Altani y esta mañana se ha dejado ver, de hecho ya en distintos portales de internet se puede ver su imagen. Richard Sagen esta mañana, como digo, ha estado en el anexo de la Rosaleda y ha estado también José Luis Pérez Caminero, el director deportivo del Málaga. Recuerden que está el Málaga en ese proceso de la presentación del plan de viabilidad a la Liga. A final de este mes, Javier Tebas va a echar el primer vistazo a cómo va ese plan de viabilidad, Emili.
Por cierto, el que no está ya es el que velaba por el tema de los...
Javier Gómez.
Correcto, de se marcha, los planes económicos y de viabilidad. Y se marcha de la Liga de Fútbol Profesional. Sí, señor. Sí. Vamos con el baloncesto, vamos con el Unicaja de Málaga, tercera jornada de la Eurocup, 9:45 de la noche. El equipo malagueño se mide al conjunto del Galatasaray de Turquía. Ojo, con una seria duda, la de Jaime Fernández. Tiene molestias en el talón de su pierna derecha y en el día de hoy, como digo, no está descartado, pero es duda para el encuentro de esta tarde noche. El que finalmente sí va a estar es Frank Elegar, es el jugador de la Guayana del Unicaja de Málaga, que finalmente ha superado un leve 15 de tobillo y por lo tanto sí será de la partida. Dice Luis Casimiro pues que el equipo cada vez va más.
Bueno, siempre es importante ganar, ¿no?, y refrendar todo el trabajo que se hace con victorias, pero es importante para los jugadores, para coger confianza, pero repito que todo es producto del trabajo que queramos hacer cada día, de la disposición que tengamos, de la ambición que tengamos para seguir afrontando cada reto que vamos a tener en los partidos siguientes, y eso yo creo que es un poco la clave, y en ese sentido el equipo pues está muy metido, muy involucrado y está con muchas ganas de hacer las cosas bien.
Recuerden que Unicaja, el líder de su grupo, ha ganado los dos partidos y este tercer partido lo juega en casa, como digo, ante el Galatasaray y Garum, precisamente el jugador ucraniano del Garum, el jugador ucraniano del Unicaja de Málaga, ha hablado acerca de este partido, de su debut en la Eurocup y sobre todo de el buen momento por el que pasa ahora el equipo. Recuerden que lleva 4 victorias consecutivas.
Sí, es un poco más complicado, pero también diferente, porque los equipos de otros países juegan un poco más diferente y también más partidos de semana. Es diferente y necesitas estar más concentrado y necesitas jugar duro y mejorar más que si jugas un partido de semana. Es más físico y, como he dicho, diferente. Es otro, creo que un poco, baloncesto un poco más diferente y creo que más rápido y sí.
Gerung, hablando de su debut en competición europea, en este caso el Eurocup, con la camiseta del Unicaja de Málaga. Y en polideportivo, anótate esta fecha, el sábado 8 de la tarde se mide el conjunto del Ciudad de Málaga, la Antequera, derbi provincial en la segunda categoría del balonmano masculino nacional. Pasa en el pabellón Pérez Canca. Desde 2006 no se ven las caras dos equipos malagueños en la segunda categoría, es decir, en la antesala de la máxima categoría del balonmano nacional. Y todavía te puedes inscribir en la carrera urbana Ciudad de Málaga, Trofeo del Corte Inglés, que celebra este domingo su 41 edición. Tú eliges o la carrera normal, la de 10 kilómetros, o la mini carrera de 4 kilómetros. Para ello, lo que tienes que hacer es acudir a la página web atletismofa.com. Ahí te registra, te van a dar un numerito y con ese numerito vas a los centros del Corte Inglés en Bahía Málaga, en Avenida Andalucía, en Costa Mijas o en Costa Marbella, y ahí directamente ya te dan el dorsal para que corras el domingo o bien la carrera o bien la mini carrera del Corte Inglés, que como digo celebra ya su 41 edición. Pues todo esto ocurre en el deporte malagueño. Luego, a partir de las 4:15 de la tarde, hemos quedado con el entrenador del waterpolo Málaga. Ha comenzado también el waterpolo ya en la segunda categoría y ha empezado la cosa bien para el representante malagueño, que ha vencido al Ciudad Lineal de Madrid por 10-7. Así que la segunda parte estaremos con Will, con el técnico también del conjunto del waterpolo Málaga. 3:09 minutos de la tarde. Estás en la mejor sintonía del deporte malagueño, en COPE más Málaga.
Este domingo tiene super tiempo de juego Málaga. A partir de las 3:30 de la tarde, Deportivo de la Coruña, Málaga Club de Fútbol, y desde las 6:30, Valencia Básquet Unicaja. Todo en COPE más Málaga, 97.1 FM, 882 de onda media y cope.es/Málaga.
Un espectáculo ofrecido por Casierra Nevada, Electrolíder, Credialtes, Centro Comercial Rosaleda, Tesesa, Restaurante Verum, Juan Furgo Alquiler de Furgonetas y CPU Informática.
Tiempo de juego Málaga, con la narración de Emilio Guerrero y Javier Bautista. ¡Atención! En Don Dormilón, hasta un 70% de descuento en colchones, canapés, ropa de hogar, financiación hasta 1.000 euros y paga en 12 meses, sin nómina ni papeleo. Tiendas Don Dormilón, en Centro Comercial Rosaleda, La Trocha y Los Patios.
Toldos Suárez. Somos especialistas en toldos para hostelería y terrazas, toldos de cofre y toldos motorizados. Nuestra amplia experiencia en trabajos a medida nos permite dar los mejores precios. También reparamos su toldo. Pídanos presupuesto sin compromiso. Búsquenos en toldosuárezmálaga.es o llámenos al 951 21 43 61.
¿Qué tal la cita de ayer?
Nada, que me dio con la puerta en las narices.
¿Y?
Bueno, no te puedes imaginar qué puerta, qué calidad, qué diseño. Estaba hecha a medida. Ay, hacía tiempo que no veía nada igual.
La calidad de las puertas Tesesa no pasa desapercibida. Lo sabemos bien porque las fabricamos. Tesesa, especialistas en puertas, armarios, suelos y cocinas. Tesesa.com.
El domingo 20 de octubre, 41ª Carrera Urbana Solidaria Ciudad de Málaga Trofeo El Corte Inglés.
Inscríbete en la web fedatletismoandaluz.net y después recoge tu dorsal en El Corte Inglés.
Pocas cosas gratis te harán sentir tan bien. No lo dejes para última hora.
No lo olvides, el domingo 20 de octubre Málaga se echa a correr en su carrera urbana.
Colabora COPE Málaga.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
3:11 de la tarde. Que no le termino de coger, Javi, el punto a este jingle, ¿eh? Porque al final aparece ahí un deporte otra vez.
Claro, y... Es que tú eres muy rápido, Emilio.
Yo sí, muy rápido.
Tú eres de gatillo fácil.
Efectivamente. demasiado fácil a veces.
Sí, además de verdad.
3:11 de la tarde. Vamos contigo y lo que se cuece en las redes sociales.
De COPE Málaga.
Sí, yo soy rápido y tú estás hoy...
Lento. Un saludo para nuestro compañero Enrique, que es el que está en el control. Le mandamos un enorme saludo.
Ya le vas a meter el marrón, ¿no?
Por favor.
¿Qué preguntamos en el día de hoy?
Bueno, pues en el día de hoy estamos preguntando por Antoñín, que es sin lugar a duda el hombre del momento en el Málaga. Dentro de los nubarrones que hay en el entorno del Málaga, pues esa luz fresca, ese aire fresco, ese rayo de sol que aparecen desde la cantera. ¿Está para titular Antoñín? ¿Es ya titular en el Málaga con las últimas actuaciones que ha tenido entrando desde el banquillo, con esa cabezazo al gol del sábado frente al líder? ¿Está para titular? Mira, nos dice María, sí, está para titular y además convencidísima. Alfonso dice, yo le seguiría dando los minutos de la segunda parte, hay que ir paso a paso. Lo mismo que dice nuestro compañero Enrique, que dice, claro, efectivamente, hay que ir paso a paso, no nos volvamos locos. Y otro por aquí dice, Antoñín está para titular y está para hacer grandes cosas en nuestro Málaga. Ojalá ayude a permanecer en la categoría. Bueno, ya habla la gente de permanencia, Emilio, en la jornada número 10-11 del campeonato, ¿eh?
Bueno, pues todavía queda mucho por ver delante, a ver lo que ocurre, aunque la situación del Málaga ahora no es la mejor, pero sin lugar a dudas el rayo de luz es Antoñín. Está para que sea titular indiscutible en este Málaga Club de Fútbol. Como siempre, te leemos a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
Facebook.com/DeportesCopeMálaga y en Twitter @DeportesCopeMLG.
3:13 de la tarde. Venga, vamos con la última hora del Málaga Club de Fútbol. Ahora iremos a ver lo que ha pasado en el entrenamiento del Málaga de esta mañana y de muchas más cosas que suceden en el universo blanqueazul, pero tenemos que hablar evidentemente de por dónde pasa ese asunto de viabilidad del Málaga Club de Fútbol. A día de hoy, lo comentábamos ayer en estos micrófonos, del tema de posible venta de Altani, se desconoce que el propio jeque pueda tener algo, pero lo que sí se conoce por la parte de Blue Bay es que ellos no tienen ningún tipo de oferta para vender su parte a ningún tercero, que se está pendiente de esa no resolución judicial, porque la resolución judicial ya existe, sino de si finalmente hay o no recurso por parte de la defensa del jeque, del propietario del Málaga, Abdullah Bin Nasser Altani, para que finalmente se gestione el club por Altani y sobre todo por parte de Blue Bay, o si finalmente Altani va a recurrir esa sentencia y Blue Bay tendría que mover ficha y pedir que haya medidas cautelares con esa sentencia. Así que eso parece que va a ser inminente. En algunos sitios, Javi, nos dijeron que era el día 17, ahora en otros sitios nos dicen que es el día 24.
Es el día 24, Emilio, confirmado, es el día 24, era jueves, pero teníamos nosotros el convencimiento que por fecha, por suma de días, era el 17, pero claro, suma de días laborables, aplicable esto a cuando fue efectiva la sentencia, pues evidentemente es el jueves 24 de octubre, fecha tope que tiene el propietario del Málaga para recurrir esa sentencia, una vez que el juez le ha dicho no al lugar a la explicación de sentencia. Aquí hay un escenario ya claro y evidente. El jueves 24 se sabrá si el presidente del Málaga recurre la sentencia judicial con Blue Bay. Si la recurre, pues Blue Bay, confirmado por ellos, van a ir a la cautelar para entrar ya a gestionar la entidad malaguista. Que no recurre el presidente, que ve que el por H o por B o por presiones o por mil historias no procede a ir al recurso, pues evidentemente pierde la gestión del club, como dice la sentencia, y pasa a gestionar a la empresa hotelera. Bien, es verdad que el presidente del Málaga seguiría teniendo ese alto porcentaje de gestión, el 51%, y el 49% Blue Bay, recuerden, del 97%. El 3% es el que tiene, ya saben, los minoritarios.
Sí, señor, pues esa es la situación. Así está la cosa en el Málaga Club de Fútbol a día de hoy. Y otro asunto que nos tiene francamente preocupado es la construcción de la academia en Arraijanal. Ya va para un año que no se mueve ni un solo metro cúbico de tierra en esa zona de Arraijanal, ni que veamos a un operario, ni que veamos nadie con la espátula, ¿no?, y con el martillo y el cincel haciendo cosas en la academia. La semana pasada destapábamos aquí que el Málaga Club de Fútbol tiene dentro de su plan de viabilidad presente los 4,4 millones de euros que la Fundación del Málaga Club de Fútbol recibe por la permuta de los terrenos del Viso, tanto en la zona del Camino del Pato como en la zona de la Térmica. Pues bien, de momento, con esos 4,4 millones de euros, el Málaga, como están pudiendo comprobar, no ha hecho nada en la zona de Arraijanal. Tampoco de momento ha presentado ningún plan de obra, ningún plan de trabajo para continuar con esas obras de la academia. Hoy, por los micrófonos de Herrera en Cope más en Málaga, hemos estado con el concejal de urbanismo, con Raúl López. Y el concejal de urbanismo nos ha dicho varias cosas. La primera, que la patata caliente ahora la tiene el Málaga Club de Fútbol, que es primeramente los que tienen que ponerse en contacto con el Ayuntamiento de Málaga para presentarle ese plan de trabajos. Si no se presenta ese plan de trabajos, evidentemente desde el Ayuntamiento se actuará. Esto es lo que esta mañana decía en Herrera en Cope más Málaga Raúl López, el concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Málaga.
Bueno, Raúl, hablábamos la última vez, creo que hace un par de semanas, nos dejabas un poco preocupados por los terrenos de Arraijanal, por el uso que le iba a dar el Málaga Club de Fútbol. Me hablabas de que ibas a emplazar de nuevo al Málaga a que se reuniera con vosotros en la comisión de seguimiento en la ciudad deportiva. ¿Hay alguna fecha prevista? ¿Os han presentado ya algún plan de obra para que esa ciudad deportiva vaya avanzando?
No hemos tenido más conversaciones con ellos. La última comisión de seguimiento, tuvimos oportunidad de verla con vosotros no hace muchos días. En esa última comisión de seguimiento, lo que yo les planteaba era que, habiendo conseguido ya esos 4,4 millones de euros de financiación para la Fundación del Málaga, hombre, que lo razonable sería que presentaran, lo primero, que liquidaran las deudas con quien adeudan, porque me parece que las empresas de construcción, en este caso pequeñas o grandes, que estén soportando una demora en el tiempo para sufragar los trabajos que se han hecho, pues tiene cierto grado de injusticia, ¿no? Uno puede entender, pues mira, ahora mismo no tengo dinero, venga, pues, pero nosotros hemos actuado de manera diligente, muy diligente, diría yo, para que el Málaga y la Fundación tenga esa situación de oportunidad de verse beneficiada por esa cantidad de dinero que se ha hecho desde la venta de los terrenos de Torre del Río. Ya teniendo el dinero, nosotros sí le pedimos que, por favor, liquidaran las deudas, que pagaran. Y, en segundo lugar, que plantearan, bueno, pues, algún tipo de procedimiento, algún tipo de calendario, algún tipo de planificación de lo que serían las obras de Arraijanal, que ahora ya tiene poco sentido que no estén en marcha. Para eso, los representantes del Málaga en la Fundación, los representantes de la Fundación del Málaga en la comisión, plantearon que solicitarían en breves días o en pocas semanas una nueva comisión de seguimiento para aportar y para informarnos de este tipo de actuaciones que nosotros le estábamos solicitando. No hemos tenido por parte de ellos ninguna comunicación. En estos días todos seguimos, pues, gracias a vosotros, los medios de comunicación también, pues cómo van los derroteros con el plan de viabilidad y con el tema de la fundación. y lo que esperaremos será que se pongan en contacto con nosotros.
¿Es lícito por parte del Málaga que ese dinero que va destinado para la construcción de la academia la destinen en ese plan de viabilidad que hemos hablado otras veces, Raúl? ¿Es lícito? ¿Es legal? ¿Pueden hacer eso?
Para mí, la Fundación del Málaga y el Málaga son cosas diferentes. Los patronos pueden ser los mismos, pero la Fundación del Málaga y el Málaga Club de Fútbol son cosas diferentes. En este caso, o entidades diferentes, creo que está mejor expresado. En este caso, nosotros tenemos un acuerdo de cesión de terrenos con la Fundación del Málaga. Y con la Fundación del Málaga nos entendemos. Y en esa línea, lo que hemos instado es, hombre, a que ya teniendo el dinero, pues que hagan, si no es un inicio inmediato de las obras, que me parecería incluso razonable, pues que hagan al menos una calendarización de la obra. Pues mire usted, vamos a empezar, vamos a pagar a estos señores que le debemos 395.000 euros y a partir de enero vamos a hacer esto y en marzo vamos a hacer lo otro, en fin, un poco me parece que es lógico, no creo que estemos trasladándole ninguna cosa, ninguna barbaridad, ¿no? A partir de ahí, las cuentas, en este caso, de la entidad privada, Málaga como club de fútbol, y su plan de viabilidad, pues ya lo han presentado en la liga profesional y a partir de ahí, bueno, ellos ven o entenderán qué cuentas son las que están haciendo. Nosotros vamos a velar, a proteger, a salvaguardar que los terrenos que son de todos los malagueños y que se han cedido con un fin a una fundación, en este caso del Málaga, se cumpla los requisitos del acuerdo de cesión. Y ahí, pues, mi labor es apretar en el sentido amable de la palabra, mi labor es velar por el seguimiento y por el cumplimiento de ese convenio.
Es lo normal, es que si no cumplen, lo más normal es que esa cesión de los terrenos, Raúl, sea revocada, que es lo más normal si no van a hacer nada, ¿no?
No le quepa a usted ninguna duda que nuestra labor desde la gerencia, y de hecho se convocó la comisión de seguimiento de esta cesión de terreno mucho antes del pleno, tuvimos oportunidad de explicarlo hace un par de semanas, que nosotros, a raíz de la reunión que el alcalde tiene con los minoristas el sábado, que se produce desde hace aproximadamente un mes ya, nosotros trasladamos en ese mismo momento, el alcalde se compromete a que la Gerencia Municipal de Urbanismo haga sea fiel veladora del cumplimiento de estos convenios. Y en esta misma mañana se decide convocar la comisión de seguimiento del Málaga. Y en eso así se convocó. Lo que pasa que en el trámite de convocarla y en el plazo para convocarla, razonable, no le puedes decir tampoco a nadie, véngase usted mañana a las 11, pues se le dio una semana de plazo para que, bueno, pues vinieran a contarnos cómo iban los trámites, ¿no? Pues en ese tiempo estamos, ahí se nos dijo que estaban trabajando con el resto de los miembros del Málaga en el plan de viabilidad y en el tema de la fundación, se le trasladaron además y unas alegaciones de algunos vecinos sobre algunos temas que tienen que solventar en esos terrenos, se le pidió explicaciones y nos quedamos todos esperando que ellos nos den traslado de cuál va a ser su planning. En eso yo entiendo que esperar una semana, esperar 10 días no va a cambiar nada, si es que nos van a traer un planning realista, un planning concienzudamente hecho y que ponga fin a la duda que puede existir de que por qué no se empiezan las obras, ¿no? Entonces, en ese tema yo prefiero esperar unos días y que sea el Málaga el que elabore ese planning y se ponga en contacto con nosotros y estaremos encantados de atenderlo. Que vemos que el tiempo pasa, porque también puede ocurrir. Ustedes pueden preguntárselo también y quien nos oye puede decir, bueno, y si estos señores no dicen nada, ¿qué va a hacer la Gerencia de Urbanismo? ¿Qué va a hacer el Ayuntamiento? No, pues si estos señores no se ponen en contacto con nosotros en un tiempo razonable, yo entiendo que no es nada sorpresivo, pues nosotros le convocaremos a otra comisión de seguimiento, pero creo que el diálogo es fluido, creo que en este caso con Joaquín Jofre pues tenemos comunicación y en el caso de que hubiera alguna singularidad pues estoy convencido de que se pondría en contacto con nosotros y si vemos que esto se dilata pues yo personalmente lo llamaré y le plantearé que habrá que hacer una comisión y aclarar si es que hay algo que aclarar o tomar decisiones si es que hay que tomarla o lo que haya que hacer, pero en principio vamos a darle esa oportunidad de ver cómo lo planifica.
Pues eso es lo que nos contaba hoy Raúl López, el concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Málaga. Hay que velar porque se cumpla el acuerdo, que los patronos de la Fundación del Málaga Club de Fútbol es el mismo en este caso que el presidente del Málaga Club de Fútbol y que entre ese dinero no debería ir destinado para la ciudad deportiva, pero no para el plan de viabilidad, y que es ahora mismo el Málaga Club de Fútbol
el que tiene que contactar con la gerencia de urbanismo y presentar ese proyecto de obra, que si no será cuando el área de urbanismo tendrá que empezar a tomar medidas. Y la medida más drástica, que es la que no queremos nadie y tampoco quieren desde el propio ayuntamiento, es que finalmente se revoque esa cesión de los terrenos. Ojalá no haya que llegar ahí. Ojalá haya alguna cabeza pensante e inteligente en el Málaga Club de Fútbol para hacer un plan de obra acorde a la actual situación del Málaga Club de Fútbol, que es lo único que se pide de las instituciones. Un plan de obra acorde a la actual realidad del Málaga Club de Fútbol, y que ni siquiera desde las instituciones se le está exigiendo que inviertan esos 4,4 millones de euros, que hubiese sido lo más lógico y lo más normal. Pero todo el mundo entiende la circunstancia actual del Málaga Club de Fútbol y entiende que el Málaga Club de Fútbol a día de hoy tiene muchos boquetes que tapar. Pero qué menos que se reanuden las obras de esa academia del Málaga Club de Fútbol, que tanto se anhela en Málaga y tanto hemos hablado aquí de por qué no se le conceden los terrenos, por qué no se apropiaba ya esa zona regional, por qué no se firmaba la permuta, por qué no llegaba el dinero, qué le pasaba a la inmobiliaria Torre Real, que no ponía el dinero, porque el notario no liberaba ese dinero. Pues bien, ahora que está todo esto ahí, es que no hay ningún tipo de excusa. Vamos a ver lo que ocurre. Como digo, ahora mismo la patata, o la pelota, como se suele decir, está en el tejado del Málaga Club de Fútbol, y es tan fácil como presentar un plan de obra acorde a lo que es la situación actual del Málaga Club de Fútbol, que ahí lo que se quiere es que se comiencen a hacer los trabajos lo antes posible. Y ojo al detalle, también, que señalaba el concejal Raúl López, la empresa que está realizando esta primera fase, que creo que no va a hacer la segunda ni la tercera, es una empresa malagueña, como ya saben, es Bilba, a la que se la deuda 395.000 euros. Si ya el Málaga tiene boquetes que tapar por todos lados, imagínense si no le paga esta constructora, y esta constructora pues pone una demanda, pues sería otro frente abierto más en contra del Málaga Club de Fútbol, porque creo que es lícito que si a una empresa se le debe casi 400.000 euros, esta empresa quiere que se le paguen lo antes posible, y más cuando hay dinero de por medio, y sabiendo que la otra parte tiene dinero de por medio ya, que le ha llegado precisamente de la permuta de esos terrenos. Esto me parece a mí, Javi, que va a ir para largo, y que ojalá el Málaga actúe pronto, ojalá sean listos, y ojalá este tema no sea ningún escollo para que se pueda construir esa academia en la zona de Arraijanal.
Hay un detalle que a mí me llama poderosamente la atención, es que el Málaga en este aspecto no haya ido de la mano con la gerencia de urbanismo, como venimos contando, porque es lo normal, porque es un dinero que te han dado de la venta de unos terrenos. Que diga hoy de nuevo Raúl López que estamos esperando que haya un calendario de obra, que haya un primer pago a la deuda que mantiene con Bilba de casi 400.000 euros cuando tienes ya el dinero para ello, y que no pasa nada. Oiga, tenemos el dinero, vamos a hacer nuestro calendario de obra a nuestro ritmo, a lo que el club pueda dar. Pero mucho me temo que el desenlace, esperemos que no sea el que está en la mente de muchos, ¿no? Que posiblemente pues ese dinero se pueda utilizar para el plan de viabilidad con la liga. Pero sí que es verdad que llama poderosamente la atención que no vayan de la mano, y que vuelve de nuevo Raúl López a decir que no tienen comunicación ninguna con la gente del Málaga, sea con Jofre o sea con,
claro,
el nuevo asesor.
Él dice que en esa comisión está Joaquín Jofre, que es con el que tienen más tacto, pero es que a día de hoy creo que Joaquín Jofre, Javi, pinta nada o poco en el Málaga. Todo lo lleva Richard Sagen, que por cierto ya le hemos puesto rostro, ha estado en el entrenamiento del Málaga. Por cierto, también le volvemos a poner rostro a Caminero, que también hacía mucho tiempo que no se dejaba ir por ningún lado, y también se ha asomado hoy a ese entrenamiento del Málaga Club de Fútbol, pero de momento la operatividad o la ejecución que pueda tener en el Málaga Club de Fútbol Joaquín Jofre creo que es limitada o nula. Si antes, que era el mandamás y el que podía hacer y deshacer en el Málaga Club de Fútbol, era él, aunque siempre ha estado en un segundo plano porque nunca ha tenido poder de firma, nunca ha tenido poder de decisión, pero era el que llevaba el día a día del club. Ahora que está en un segundísimo plano con la llegada de Richard Sagen, pues no sé hasta qué punto Joaquín Jofre puede desenquistar esta obra o esta situación en el Málaga Club de Fútbol, si tiene que ser directamente Richard Sagen. Vamos a ver en qué queda todo esto, pero es una auténtica pena que ya va para un año que la academia del Málaga Club de Fútbol esté completamente.
Y ojo, parada, ¿eh? Ojo a lo que ha dicho Raúl López a preguntas tuyas. Cuidado, si finalmente el club hace uso de este dinero, saltándose a la torera. Ese seguimiento por el que va a estar vigilado y demás por parte de la comisión de seguimiento, y finalmente ese dinero se utiliza para ello, el Málaga puede perder la academia, puede
claro,
perder los derechos de la academia. Muy bien, te has gastado el dinero en lo que tú has querido, perfecto, pues no te puedo dar
claro, tú
más
te puedes, tú te puedes gastar ese dinero hoy en lo que te haga más falta, que es tu supervivencia, de acuerdo, y respetable. Pero es que tienes un compromiso de hace ya más de un año con esa academia del Málaga en Arraijanal. Y esa academia tenía un calendario para la construcción. Que ya recuerden que a la hora de empezar las obras ya se tuvo que posponer, tuvo que hacer otro pliego de condiciones desde el Ayuntamiento de Málaga porque no se cumplían esas fechas. Se podía modificar sin ningún tipo de problema. Pero otra cosa es que se modifique porque la obra vaya con retraso, y otra cosa es que no se está haciendo absolutamente nada. 3:30 de la tarde. Vamos a irnos a comer a esta hora y seguida vamos con lo que pasa también en lo deportivo en el Málaga.
Claro que sí, Emilio. Vamos a poner un poquito de sonrisa al nubarrón, y esto lo ponen los amigos de 12 pulgadas Sound Restaurant. Imagínate, esto está en el centro de Málaga. Es un restaurante increíble que está al lado del Museo Thyssen. 12 pulgadas Sound Restaurant tiene una decoración que te va a sorprender. Con esta música de fondo, música muy rockera, el ambiente, en fin, el servicio y además la carta. La carta es espectacular. Tartar de pato aliñano, mini verduras en tempura, huevos camperos, ensalada de espinacas, lomo bajo de vaca curado. 12 pulgadas Sound Restaurant no es solo un restaurante para comer o cenar, es un sitio muy acogedor. Es querer pasarlo bien, disfrutar de comer con un ambiente, con una decoración increíble. Cuando lo conozca va a ser tu próximo restaurante favorito en Málaga, en calle Salvago número 1, en el centro de Málaga, ya lo sabes, calle Salvago número 1, en el centro de Málaga, al lado del Museo Thyssen. Hay un teléfono para reservas, 673-689547. 12 pulgadas Sound Restaurant. 673-689547.
3:31 de la tarde. Hacemos un mínimo alto en el camino y vamos a hablar del hombre de moda en el Málaga Club de Fútbol, de Antoñín.
Dicen que los vuelos es mejor comprarlos un jueves de madrugada, que el día para el pescado es el martes.
¡Fresco, fresco!
¿Y para estrenar coche? Este es el momento. Descubre los descuentos exclusivos de unidades limitadas en stock en toda la gama SEAT.
Ven a verlo a SEAT Cormosa.
Ven a Restaurante Verum a disfrutar de las jornadas gastronómicas de Oca Ibérica. Confit, foie, mollejas, croquetas y jamón de oca alimentadas con bellota. Disfruta de sabores únicos con nuestros aromas de leña. Información disponible en verumrestaurante.com.
El domingo 20 de octubre en Tívoli, Día del Automóvil. Exposición y ruta de coches clásicos, tuning, coches de competición y mucho más. Consigue tu invitación en las empresas colaboradoras y entra gratis. Domingo 20 de octubre, Día del Automóvil en Tívoli World. Tívoli, abierto sábados y domingos de 12 a 7 de la tarde.
Let the bass kick.
El sueño de Javier Fernández continúa. Vuelve Revolution on Ice con un nuevo espectáculo. Patinaje artístico y música en directo en una fusión revolucionaria. 9 de noviembre en el Martín Carpena, Málaga. Venta de entradas en el Corte Inglés.
Con la actuación en directo de Aitana y la colaboración de Segurisur Sistemas de Seguridad, Tesesa, Subaru Automóviles Nieto, Actrans, Decor House y Grupo Guachi Puertas y Ventanas.
Nos lavamos los dientes para prevenir la caries. Sin embargo, no hacemos nada para prevenir los dolores articulares. Y sabemos que con los años aparecerán.
Artifin con su fórmula avanzada, además de aliviar los dolores, nutre el cartílago gracias a la vitamina C para evitar su desgaste.
Así las articulaciones funcionarán bien.
Porque lo importante es tratar la causa, no los síntomas.
Artifin, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Deportes. 3:33 de la tarde. Antes de hablar del hombre de moda, que es Antoñín, que por cierto mañana va a estar en los micrófonos de la cadena COPE en Málaga. Cuidado con esta noticia. Esguince de rodilla para Luis Muñoz. Hoy nos ha entrenado Juancar, nos ha entrenado Dani Pacheco. Con lo cual, Javi, la situación deportiva del Málaga se agrava, ¿eh?
Juan Carlos seguro que no llega, porque ya nos lo dijeron en la previa del partido frente al Cádiz, que iba a tener para unas dos semanas. Ahora la lesión inoportuna de Luis Muñoz, que ya dijo Víctor que había pedido el cambio. Y le vimos después del partido con ese vendaje preventivo de la rodilla izquierda y hoy se han confirmado los peores presagios. Tiene un esguince de rodilla, así que por lo tanto, en principio va a ser baja para Riazor. Y a todo esto hay que ver ya cómo va evolucionando Dani Pacheco, que la verdad que esta temporada tiene la negra el futbolista de Pizarra. Y eso que era su segundo año ya aquí en Málaga y tenía que ser el año de la confirmación. Pues bien, vamos a ver si llega finalmente Dani Pacheco. A todo esto, pues en breve tienen que llegar ya los internacionales. Keydy Vare, que por cierto marcó con Albania,
sí,
su partido frente a Moldavia. Luego hay que contar que vienen ya los venezolanos esta tarde-noche, tanto Juanpi como Mikel Villanueva, que se fue con molestias a la concentración venezolana, y Munir. Ya está por aquí Lorenzo González.
Bueno, mañana sí puede que esté Munir, pero hasta el jueves dudo que esté por aquí Juanpi y Mikel, ¿no? Porque normalmente los viajes estos sí, transoceánicos...
Entre miércoles...
Sí, que llegue el miércoles por la tarde y el jueves.
Exacto, sí. Y ya se pueden incorporar el jueves. Menos mal que el partido en Riazor es el domingo. El equipo viaja el sábado a Riazor. Por cierto, lo que es la vida, ¿eh? El año pasado, Depor y Málaga, los dos se miden en esas semifinales del playoff por el ascenso a primera, y ahora son último y penúltimo. Sí, fíjate tú en la tabla que se te da, y a cuál peor y a cuál con más pena. Aunque es un pelín más grave lo del Deportivo de La Coruña, porque no ha tenido problemas para escribir jugadores, ha podido más o menos firmar, ha hecho un buen equipo y está ahí abajo. Mientras que el Málaga, con 17 profesionales, está campeando. Y yo creo que, a diferencia del Deportivo de La Coruña, y esto me decía el otro día un entrenador, a diferencia del Depor, es que al Depor ha habido equipos que le han pasado por encima y lo han sacado, como se suele decir en un término muy de baloncesto, de la pista. Al Málaga, salvo el día del Huesca, nadie le ha sacado del campo. Por lo menos eso que podemos tener de esperanza para salir de la zona abajo de la tabla. El Málaga está, recuerden ya, a dos puntos de la salida de la quema.
Desde luego, bueno, yo prefiero muchas veces ponerme colorado una o dos veces hasta amarillo todos los partidos, ¿sabes? Que si algún día nos pasa uno por encima, pero ganamos tres partidos 1-0, bueno, sí, también lo firmo.
Sí, pero bueno, pero que te pongan tantas veces sí, la cara claro, colorada, pues ya ves.
Está claro. Lorenzo González, como tú bien decías, ya se ha entrenado hoy, disputó 75 minutos en la derrota de Suiza, sub-20 ante Alemania. Ayer fue el turno de Moldavia con Albania, con esa mención que hacías al gol de Keydy Vare. A las 12 de la noche es Venezuela, Trinidad y Tobago, a las 12 de la noche de hoy, y a las 9 estaremos muy pendientes del Marruecos-Gabón, que es el otro partido con compromisos internacionales.
Amistosos todos, ¿eh?
Sí, sí.
Lo que son las cosas. O sea, Keydy Vare se va porque son partidos oficiales de Albania para la clasificación para la Eurocopa, pero estos son amistosos.
Sí, señor. Pues eso es lo que ocurre en el Málaga. Y hoy la gran sensación del entrenamiento ha sido este chico que hablan de él, Maravilla, que lo está haciendo francamente bien. Cuando
sabes el nombre completo, ¿no?
Mike Alexandre, yo me quedo ahí. No sé si tiene algo más de...
Bueno, ese es el nombre.
¿El apellido qué?
El apellido te lo digo yo en un minuto, Emilio.
Bueno, pues este chaval, Mike Alexandre, se ha entrenado en el día de hoy. Ya decimos que es un delantero ecuatoriano que está causando sensación en las categorías inferiores del Málaga Club de Fútbol y que, como digo, ha sido hoy el protagonista de esa sesión de entrenamiento.
Mike Alexandre Ceballos Yaguachi. Ese es su nombre y sus dos apellidos, Ceballos Yaguachi.
Ya entiendo por qué es Mike Alexandre.
Y es ecuatoriano.
Sí, señor. Bueno, pues ha entrado en el día de hoy.
Y sin lugar a dudas, Emilio, de aquella gran camada del San Félix, ¿te acuerdas? El San Félix juvenil, en esa copa con el Madrid y compañía, pues Mike en aquel equipo ya estaba brillando.
Bueno, pues perfecto. Por cierto, que me ponían lo de la página web del Málaga, que jugaban a las 12 de la noche, de ayer, claro, de ayer, o sea que ya han jugado los venezolanos. Bueno, pues han entrenado estos dos chavales y lo que me sorprende es que no entre nunca Julio, que es el máximo goleador del filial del Málaga y que no haya tenido ni siquiera la oportunidad de entrenar con un poquito más de asiduidad. Y también ha entrenado en el día de hoy Ismael Casar, que después de estar lesionado, pues también ha vuelto a entrenarse hoy con total normalidad. 3:38 de la tarde, por ahí va la actualidad del Málaga Club de Fútbol, ya preparando ese partido frente al conjunto, en este caso del Deportivo de La Coruña, y vamos a hablar también del protagonista de las últimas fechas, el único rayo de luz en el Málaga Club de Fútbol.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Deportes.
Seguimos hablando del Málaga y ahora hablamos de, yo diría que, el hombre de moda.
Hombre, porque dentro de la temporada que está viviendo el Málaga Club de Fútbol, la raya en el agua están siendo dos futbolistas de aquí, de Málaga. Uno, Luis Muñoz, que ya conocíamos lo que podía dar, y otro, Antonio Cortés Antoñín, que ya sabíamos la capacidad y el potencial que podía tener y que el domingo, evidentemente, pues la rompió con ese gol frente al Cádiz, su primer gol como profesional, y Javi, que tuvo incluso alguna ocasión sí. incluso para haber hecho alguno más.
De hecho,
más,
yo recuerdo en el partido de Albacete, que tiene una mano a mano con el portero, que ya llegaba muy cansada en los minutos finales del partido, antes de marcar de cabeza, vaya cabezazo también, porque hay que rematar esa pelota que venía de arriba, y antes de ese gol al Cádiz, tuvo una que también era mano a mano con el portero, pero era muy esquinado y se le va besando el palo izquierdo de la portería de Alberto Cifuentes. ¿Ha nacido una estrella? Es posible. ¿Que hay jugador? Es posible. ¿Que está haciendo las cosas bien? Pues bien. Es que la verdad que todos los adjetivos que le podamos dar a Antoñín ahora mismo, pues está en una nube, está en el foco mediático, y es verdad, y tiene buena cabeza el chaval, y es verdad que su entorno ayuda para ello. El genio de la Palmilla aparece con un nuevo nombre, porque mira, Emilio, que se barrio fructífero de futbolistas.
Sí, bueno, estaba Canilla, sí, sí. Apoño, bueno, hay jugadores que han ido saliendo de ahí, de ese barrio, y el último exponente,
Emilio,
es
fútbol,
Antoñín.
El fútbol de calle, que eso es muy llamativo aquí en Málaga, y lo está teniendo el Málaga en este instante.
Y lo que esperemos que no sea flor de un día, ¿no? Que pega el fogonazo y luego se disuelve. Y hoy queremos pues saludar, por cierto, mañana lo podemos decir, ¿no? Mañana va a estar con,
sí,
nosotros,
con nosotros
en exclusiva, esto está muy de moda lo de exclusiva, Antoñín va a estar con nosotros, vamos a hacerle una amplia entrevista aquí en la cadena COPE, y para conocer un poquito más a Antoñín quiero pues hablar con su representante, con Luis Carlos Fernández. Luis Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Tan solo una corrección, ¿eh? La empresa es IS Sports y yo soy pues uno de los socios. Y como me dices, el representante, para que no se me pongan celosos,
vale.
El resto del equipo.
Perfecto, perfecto. Bueno, pues de la empresa eSport, y así lo saludamos a todos. Luis Carlos, ¿te parece?
Buenas tardes, muy bien.
Bueno, imagino que contento, ¿no? En el plano personal, la situación del Málaga es, como ya estáis viviendo, francamente complicada, pero que aparezca un hombre como Antoñín y esté rompiéndola como la está rompiendo, imagino que es una bocanada de aire fresco para todos, ¿no?
Sí, sin duda. Sin duda, bueno, en lo personal pues nos toca disfrutar y hay que disfrutar porque detrás de todo esto que ahora todo el mundo pues parece que Antoñín llaman clubes, llaman representantes, ahora llama todo el mundo, pero no podemos olvidarnos que hace dos años, o sea, hace nada, último año de juvenil, Antoñín es cedido al Palo, a tercera división, y hace un año fantástico, y el año pasado también vive una situación muy complicada en el Málaga, arranca la pretemporada con Muñiz, de repente desaparece del primer equipo, está en el filial, empieza a jugar con Deli Valdés, desaparece del filial, vuelve al juvenil, él no tiene ningún problema, eso dice mucho de lo que habéis comentado antes de esa cabeza que tiene el chico, y está con el juvenil, e incluso con el juvenil, yo recuerdo un partido en el Viso que fui a verlo y estaba en el banquillo y la verdad que ha sufrido un montón, ¿eh? Entonces, pues disfrutando una barbaridad, dentro de pues ese estado de alarma y de preocupación que tenemos todos por la situación del Málaga.
Oye, Luis Carlos, ¿cuándo empiezas tú a hablar o a conocer o a sentir que hay un chico en Málaga que se llama Antoñín y que puede ir para futbolista?
Pues mira, yo tengo una anécdota. A mí me llama mi socio José Luis Salazar y me dice que Ismael, que es el responsable de captación de fútbol base aquí en Málaga y que es una persona que pertenece al 26 de febrero, me dice que bueno, que hay un chico que es un fenómeno y que yo tenía constancia de él porque sé que el Real Madrid se había interesado, que había incluso ya tenido contacto, estaba al corriente del tema del Schalke en Alemania, y yo pues bueno, no lo conocía, pero sí de oídas. Entonces fue un partido que fuimos a la Rosaleda y yo estaba con mi padre, que yo siempre digo que no pertenece a IS Sports, pero es el mejor ojeador que tenemos. Sí. Y al acabar el partido en la Rosaleda, el partido la verdad que fue bastante aburrido, nos fuimos al 26 y jugaba el 26. Era el primer partido de Antoñín de la vuelta de aquel episodio en el Schalke. Uh-huh. Entonces juega con el 26 primer año de juvenil, pues el 26 de febrero, contra el Málaga. Y entonces estábamos en la valla viéndolo jugar y yo a mi padre le había contado la anécdota del tema de Real Madrid y hace dos, tres acciones espectaculares de uno para uno, de asociación, bueno, una cosa, y me miró mi padre y me dijo, ¿Real Madrid? Dice, ¿puedo ir al Real Madrid, al Manchester o donde sea este? Y ahí ya nos dimos cuenta que...
Por las condiciones, ¿no, Luis?
Que tenía unas condiciones bárbaras, de verdad, si tengo que resaltar algo más allá del fútbol, es su humildad, su cabeza, sus ganas de mejorar, que eso es absolutamente necesario y es que él lo tiene. Entonces está condenado sí o sí a tener una carrera espectacular, estoy convencido de ello.
O sea que lo que estamos viendo nosotros ahora en este arranque de temporada, él con el primer equipo, no es flor de un día, sino que son pinceladas, son apariciones lógicas de un chaval que acaba de llegar, pero que tiene mucho más guardado en la mochila, Luis.
No. Lo que vemos ahora a todos nos gusta, pero lo que se intuye de él a mí me entusiasma. No cabe duda que es un chico joven, que le queda mucho por trabajar, mucho por mejorar, y que ese tiene que ser, por lo menos, el discurso nuestro en la empresa, que ya tenemos más de 12 años en el mercado, en este tipo de situaciones, tener los pies en el suelo, ser agradecido con la gente que te ha ayudado cuando lo has pasado mal, y tener pues eso, ese hambre y esas ganas y esa ilusión por ir mejorando. Entonces,
estamos hablando, Luis, de un chico que tiene 19 añitos, ¿eh?
Exacto, pero que progrese y que mejora, porque es un chico estábamos hablando hace dos años y yo te decía que era un extremo, que podía jugar por cualquiera de las dos bandas, pero es que yo lo estoy viendo jugar de 9 y yo le decía el otro día, digo es impresionante, digo qué capacidad, digo cómo juegas de espaldas, cómo proteges, cómo descargas, de tren inferior estás mucho más fuerte, cómo juegas con los codos, ese típico fútbol del 9 referencia. ¿Y eso qué quiere decir? Pues quiere decir que el chico está evolucionando y le está agregando a todas las condiciones innatas, que me ha encantado cuando habéis dicho el fútbol de calle, pues es que a eso le está agregando muchas más cosas. ¿Qué hay detrás de eso? Pues mucho trabajo.
Sin lugar a dudas. Hablamos de un jugador desequilibrante que puede jugar por las dos bandas. ¿Qué es lo que más tendría que mejorar Luis Carlos, en este caso Antoñi, para seguir progresando? ¿Qué es lo que más le apretáis para que esto hay que mejorarlo, Antoñi?
Pues bueno, muchísimas cosas. Entre ellas, pues, toda esa explosividad, tiene que saber en qué situaciones se puede hacer dentro del campo, en qué situaciones dependiendo del resultado, en qué minuto del partido. Todas esas situaciones pues las tiene que ir puliendo e ir mejorando.
Fíjate que cuando aparece un jugador de estas características en Málaga, pasó con Ontiveros en el pasado, pasó con los Samus hace incluso ya más años, en Málaga siempre estamos, por decirlo finamente, asustados que nos quiten una perla como esta. En el caso de Antoñi, me imagino que ya tendréis canto de sirena por todos lados, ¿no?
Sí, es un chico que es muy conocido en el panorama nacional e internacional incluso, que hay muchos clubes que están pendientes de su evolución. Esto es normal, pero también en nuestro trabajo y el trabajo de su entorno es estas cosas llevarlas con muchísima, muchísima prudencia y precaución, porque aparte aquí hay que escuchar a los chicos y el chico está ilusionadísimo en todo lo que le está ocurriendo ahora en el Málaga, está consiguiendo pues la ilusión de su vida a día de hoy, que es jugar con el primer equipo, y la verdad que no toca hablar de clubes y de cantos de sirena o de situaciones concretas, porque creo que ahora Antoñín necesita el Málaga y el Málaga necesita a Antoñín.
Bueno, pero Luis, en pocas palabras, está bien atado, está tranquilo.
Sí, por supuesto. Es que no es el momento ahora. Ni lo entendemos así, y el futbolista lo entiende así, y el Málaga, que es su dueño, lo entiende igual.
Desde luego, pues es una bocanada de aire fresco, sí, ¿verdad?
Es que, Emilio, la temporada que está llevando a cabo el Málaga en lo institucional y en lo deportivo, y además Luis lo sufrió, que ahora te preguntaremos, por la noche del 2 de septiembre, pues evidentemente esta es una bocanada de aire fresco, un chico de aquí, de la tierra, que está siendo rompiendo legalmente la puerta del primer equipo, y es una bocanada de aire pues muy buena, la verdad.
Bueno, hablamos de la agencia de representación de Ace Sport, que nos corrige perfectamente Luis Carlos, que son varios agentes.
Conviene
recalcarlo, que si no luego nos tiran de la oreja a nosotros y luego a Luis Carlos.
Por el bien de todos.
Oye, Luis Carlos, también en el caso contrario tenéis a Mula, que también es un jugador con proyección, que está viviendo un momento francamente complicado. ¿Cómo va el caso de Mula? ¿Tenéis que esperar sí o sí a diciembre, o mejor dicho al 2 de enero, que es cuando se abra el mercado, o puede haber alguna solución pronto?
No, absoluta incertidumbre, como estamos todos. O sea, antes os decía que los futbolistas lo pasan mal, y para mí cuando más cerca de ellos hay que estar es cuando lo pasan mal, no cuando hay que se les dan las palmaditas en la espalda, y en este caso es esto es lo de Mula ahora. Entonces, incertidumbre, porque no sabemos nadie qué es lo que va a pasar de aquí a diciembre, y una vez que sepamos qué es lo que va a pasar con todos los temas económicos, con la liga, etcétera, pues esperemos a ver cuál es la situación de Alex, que yo quiero mirar hacia adelante. Ya no tiene ningún sentido hablar de lo que ha pasado, pero es una cosa que ahí es Sports nos preocupa terriblemente, porque si bien es muy buen futbolista, es una situación muy similar a Antoñín. En lo personal es un chico que le tenemos especial cariño, y queremos darle una solución lo antes posible.
¿Hay posibilidad de tener ficha en enero?
Queremos pensar que sí. Y el club quiere pensar que sí.
Claro, pero él no tiene la ficha de 80.000 euros, esta que pone el tope de liga, porque el Málaga lo tiene rebasado. Algo tendrá que hacer el club, ¿no? Imagino.
Sí.
¿Y cómo está Luis Carlos?
Pues él está sorprendentemente y afortunadamente de cabeza, y está muy, 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 muy fuerte. El otro día me decía, dice, bueno, estoy entrenando, y joder, la verdad que es de elogiar, porque no sabes, yo no sabía, como le conozco muchísimo y de muchos años, pero en una situación así, tan injusta, no sabes cómo va a reaccionar. Y está, bueno, con muchísimas ganas, muchísima ilusión, y esto es la mejor noticia y lo mejor que se puede comentar de Alex Mula, la verdad.
Desde luego. Pues Luis Carlos, para meterle nuestro ánimo y nuestra fuerza, como tú bien dices, cuando las cosas vienen bien dadas, todos son palmaditas en la espalda, y cuando las cosas van mal dadas es cuando hay que estar del lado del futbolista, porque cuando van bien dadas está todo el mundo, ¿eh?
Seguro, es así.
Luis Carlos, pues muy amable, gracias por estar con nosotros, y que ojalá lo de Mula se resuelva lo más pronto posible, que Antoñín siga teniendo esta progresión y que juegue muchos años en el Málaga, y mientras más arriba esté el Málaga, mucho mejor. Muchísimas gracias, agradecido, Luis Carlos.
No, gracias a vosotros.
Un saludo, Emilio. Buenas tardes.
Hasta luego. Chao.
Pues Emilio Guerrero, yo creo que ha quedado clara la postura, ¿no?, de la parte representativa de Antoñín en cuanto al momento en el que está llevando a cabo el futbolista, y sobre todo los focos mediáticos al canterano, al de la Palmilla, y lo que contrasta un poco también con lo de Alex Mula, ¿verdad?
La cara y la cruz del fútbol es la misma moneda prácticamente. Mínimo alto en el camino, y seguimos con todo el deporte malagueño, como siempre, hasta las 4:30 de la tarde.
El domingo 20 de octubre en Tívoli, Día del Automóvil. Exposición y ruta de coches clásicos, tuning, coches de competición y mucho más. Consigue tu invitación en las empresas colaboradoras y entra gratis. Domingo 20 de octubre, Día del Automóvil en Tívoli World. Tívoli, abierto sábados y domingos de 12 a 7 de la tarde.
Siete minutos para llegar a las 4:00 de la tarde. Mañana estaremos con Antonio Cortés, con Antoñín.
Antonio Cortés Heredia. Antoñín. Que mañana será protagonista.
Tú estás hoy apretándome con los segundos apellidos, con el caso de Maya Alexander, ¿cómo era de segundo?
Ya me has pillado, espérate. ¿Tú? Vamos a ver, espérate. Te lo voy a decir yo porque, vamos a ver, se llama Mike Alexander Ceballos Yaguachi.
Yaguachi.
Mike Alexander Ceballos Yaguachi.
Ceballos con V, no como el...
No. Ceballos sevillano. Con V. Ceballos sudamericano.
Eso es. Yaguachi.
Yaguachi.
¿Y Antonio Cortés?
Heredia. Ahí vale. Está. De El Genio de la Palmilla.
Francisco como... Javier Bautista.
Santos.
Bautista José Santo. Guerrero.
Guerrero.
Muy bien. Venga, estamos hoy que lo tiramos, ¿eh? Vamos con el baloncesto.
AGP Viajes, todo en turismo. Al servicio de los malagueños desde hace 26 años. Te atendemos en calle Panaderos 4. 952-603-708 y agpviajes.com. Consigue presupuesto en línea marcando el 687-439-051.
Vamos con el baloncesto, el caso de Mike Alexander, ya hablaremos de él, ya tendremos tiempo de entrevistarlo.
La Roca Mike, le llaman.
Fue el delantero este famoso del San Félix, que casi se carga el Real Madrid de Guti, y vino en edad cadete al Málaga, estuvo en Valencia, llegó a Valencia con 12 años, y es, como decimos, ecuatoriano. Bueno, vamos con el baloncesto, ¿eh? Luego en la segunda parte vamos a conectar con Adolfo Romero para que nos hable y nos dé unas pinceladitas del rival de esta noche, del Unicaja de Málaga, que nosotros que es el conjunto del Galatasaray. Pues el Unicaja de Málaga está muy pendiente de los lesionados. La buena noticia es que Ellegar se ha recuperado. Llega a tiempo para el partido de esta noche. Tenía un esguince en el tobillo, era de manera leve. Eso le impidió entrenarse el domingo y también hacerlo ayer de una manera normal. Y el que sigue estando entre algodones es Jaime Fernández. Lo que nos cuentan desde el club es que se va a probar antes del partido y viendo cuáles van a ser sus sensaciones, pues optará por forzar o no para estar esta noche frente al Galatasaray, que es, como digo, el rival más importante del grupo, que al igual que el Unicaja de Málaga cuenta sus dos partidos por victoria, y que seguramente va a ser el principal escollo del equipo malagueño para pasar como líderes de grupo. También esa terna parece que va a estar el Oldenburg, pero el Oldenburg la pifió en la primera jornada cayendo en casa frente al equipo polaco de Darka Dinia. Lo primero que nos hace Luis Casimiro es pues hablar un poquito de cómo estaban los en este caso lesionados, sonido que recogíamos en la tarde de ayer, por lo tanto que en el caso de Legar hay novedades porque se está ya al 100%, pero esto nos decía sobre los lesionados Luis Casimiro.
Preocupado primero por nosotros, porque las secuelas que tenemos del partido contra Juventud al venir así el calendario tan apretado, pues es lo que más nos ocupa, ¿no? Fran Ellegar, que no pudo entrenar el domingo por el tobillo, un esguince leve, el mismo entrenamiento del domingo Jaime por una sobrecarga tiene que parar, no ha entrenado el día de hoy antes previa al partido contra Galatasaray, por tanto antes de ocuparnos de Galatasaray, que es un equipo muy, muy peligroso, pues es intentar recuperar al máximo a todos nuestros jugadores para que puedan estar afrontando con garantías el partido de mañana.
Bueno, pues el partido de esta noche en el Martín Carpena, 9-4. Estos dos equipos se han visto las caras en 4 ocasiones, 2 en Turquía y 2 en Málaga, y las 2 en Málaga ha ganado el equipo malagueño. Una fue en la extinta Copa Korać en la temporada 99-2000, ganó Unicaja 86-68, y la más reciente...
¿En la Korać, Emilio, se llamaba Galatasaray también?
Sí, sí. Y la otra más reciente, temporada 2013-2014, el Málaga ganó Unicaja por 27 puntos de diferencia, 84-57. Tú que eras muy del Tofa Bursa, de Top Sacal, el que tenía el bigotito. Escuchamos a Luis Casimiro, precisamente hablando del Galatasaray, como decimos, el rival de esta noche, y que ha ganado sus dos partidos en esta competición en Eurocup. Primero a domicilio al Trento, 64-70, y la semana pasada al Oldenburg por 92-79.
Es un equipo muy, muy completo, es un equipo que tiene hasta cuenta con 6 jugadores de origen norteamericano, que en el interior son muy fuertes, con 2-4 muy buenos, como Moore, Whittington y en el 5 con Auguste, pero sin olvidarnos, bueno, pues en el perímetro que tiene también jugadores muy, muy importantes, con amenaza de tiro, buenos penetradores. Es un equipo que, bueno, no en vano está muy bien en el Eurocup, en la Liga Turca está ganando partidos de solvencia como el último derbi. Entonces es un equipo muy peligroso, con mucho físico, con un ritmo que tenemos que intentar dominarlo a base de rebote y de poder implantar un ritmo más alto de partido, pero bueno, con, digamos, la confianza que nos da el estar haciendo el trabajo hasta ahora bien.
Palabra de Luis Casemiro, el Alisa Millén era el campo de fútbol del Galatasaray, ¿no?
Correcto,
si no,
sí,
si
sí.
No recuerdo mal.
Alisa Millén.
Bueno, sigue hablando Luis, que me ha venido esa duda hablando del Galatasaray. hablamos del equipo turco, como decimos, es el principal escollo de Unicaja para ser líder en el grupo D de la Eurocup, y dice, pues evidentemente que sí, que puede ser el partido más atractivo del grupo de Eurocup, pero que va a ser solo el primero porque luego la competición, como saben, ya se complica más.
Bueno, yo creo que estamos muy al principio de la Eurocup. Ahora mismo es el partido, evidentemente, más atractivo que tiene el grupo, pero yo creo que todavía la Eurocup dará sus giros. Me parece que Trento tiene un buen equipo y que es un equipo que va a ir a más, pero ahora mismo pues Galatasaray y nosotros somos dos equipos que estamos con dos victorias, por tanto pues muy atractivo para el público y para estar apoyándonos, porque yo creo que el factor Carpena para nosotros es importante y tiene que ir cada día un poquito más. Empezamos con las dudas del equipo al principio, pero yo creo que ahora el equipo se está mereciendo el apoyo de todo el mundo, que venga a darnos esa confianza y ese aliento que necesitaremos en un partido muy duro.
Pues palabra de Luis Casemiro, después escucharemos a Gerún, la radiografía, el scouting de Adolfo Romero, pero será justamente después de los servicios informativos, no te desconectes.
La puerta en las narices.
¿Y?
Bueno, no te puedes imaginar qué puerta. ¡Qué calidad! ¡Qué diseño! Estaba hecha a medida. ¡Ay! Hacía tiempo que no veía nada igual.
La calidad de las puertas Tesesa no pasa desapercibida. Lo sabemos bien porque las fabricamos. Tesesa. Especialistas en puertas, armarios, suelos y cocinas. Tesesa.com.
Copicentro. Más de 70 tiendas en España. Fabricación propia. Multitud de servicios. Líderes nacionales. Los fichamos Copicentro. Cumplimos 35 años.
Este domingo tiene super tiempo de juego Málaga. A partir de las 3 y media de la tarde, Deportivo de la Coruña, Málaga Club de Fútbol. Y desde las 6 y media, Valencia Básquet Unicaja. Todo en Cope más Málaga, 97.1 FM, 882 de onda media y cope.es/Málaga.
Un espectáculo ofrecido por Suministros Eléctricos Torremolinos, Copicentro, Fifi Smile Nitro Helados, Seat Automóviles Rueda, Acosta Hogar, AGP Viajes, Segurisur Sistemas de Seguridad y Cocinas y Armarios.
Tiempo de juego Málaga, con la narración de Emilio Guerrero y Javier Bautista.
Cuatro y 12 minutos de la tarde, retomamos la actualidad del mundo del deporte, ya estamos informados de lo que ocurre en España y en el mundo, y por cierto, nos están contando desde diversas partes de Málaga que se ve una columna de humo negro espectacular, que se ve visible.
En el polígono Guadalhorce, y según nos cuentan un amigo que justamente estaba saliendo del PTA volviendo para Málaga, me cuentan que esa nube negra es de una empresa de neumáticos, por eso el humo es tan negro y los bomberos están trabajando para paliar pues el humo, sí, y el fuego que pueda haber.
Apagar el tema de los neumáticos no es una cosa sencilla, y luego el humo sigue saliendo.
Exacto. Y puede ser un humo tóxico, porque ya saben ustedes que la quema de neumáticos, pues eso siempre lleva cosas tóxicas y demás. Así que si ven ese nubarrón negro arriba, es de una empresa de neumáticos de la parte del polígono.
Del polígono de Guadalhorce. Pues última hora, estamos en todo, Javi.
Sí, bueno, este es un programa deportivo, es un programa informativo, cultural. Y bueno, de lo que ustedes quieran, hasta meteorológico.
Si hace falta también.
Porque hay 24 grados de temperatura en Málaga, y hace calor todavía. Y eso que estamos en octubre. Aunque hace fresquito, el vientecito este que te da de costado, Emilio.
El de costado, el que te gusta a ti.
Para los que nosotros ya peinamos canas.
Bueno, el que las peine cuando, cuando te deja los rodapiés largos por
Emilio,
la parte de la oreja.
Sí. El que tenga peine para peinas.
Efectivamente. Ya para Javier Bautista y para mí, ya la gorrita ya va tocando para ir tapando las carencias. 4 y 13 minutos de la tarde, estamos contando de cosas del deporte hasta las 4 y media de la tarde. Hemos estado con Raúl López, el concejal de urbanismo, que nos ha contado que de momento el Málaga no ha presentado ningún plan de obra, ningún calendario para que se acometan esos trabajos en la academia o futura academia o hipotética academia, ya pónganle el adjetivo que quieran, en Arraijanal, en la zona de Arraijanal, que eso no va a ser eterno y que si el Málaga no acomete los trabajos, pues tendrán que tomarse una decisión desde el Ayuntamiento, desde el área de urbanismo del Ayuntamiento de Málaga. Hemos hablado con Luis Carlos Fernández, es el representante de Antoñín y también de Mula. Ya te avanzo que Antoñín va a estar con nosotros mañana aquí en los micrófonos de Cope más Málaga. Y nos ha hablado, ¿no?, del futbolista del Málaga y también de la opción de Mula desde su agencia de representación, eSport, esperan que se pueda dar de alta en el mercado de invierno, y si no, evidentemente ahí van a empezar a buscarle una salida al jugador, pero hasta invierno, hasta enero, no se puede hacer absolutamente nada con Mula y tampoco con Iván Rodríguez, con el otro jugador que está en la misma situación, o José Rodríguez, que también está en idéntica situación, el medio centro de Villajoyosa del Málaga Club de Fútbol. Y también te hemos contado que Luis Muñoz, el futbolista del Málaga, sufre un esguince de rodilla que parece harto complicado. Nos cuentan que no es demasiado grave, pero que parece harto complicado que pueda estar el partido el domingo frente al Deportivo de La Coruña, que tampoco se han entrenado Juancar, ni tampoco lo ha hecho Dani Pacheco, que también pueden estar descartados para ese partido, y que ya han llegado los primeros internacionales, como por ejemplo el caso de Lorenzo González, y entre esta noche y mañana ya llegaría Juanpi y Mikel Villanueva. Juanpi Añor jugó 25 minutos en el partido de Venezuela frente a Trinidad y Tobago, y Mikel Villanueva sí jugó los 90 minutos en ese partido entre Venezuela y Trinidad y Tobago. Y esta noche el turno para Munir, que juega con su selección, con la de Marruecos, frente a Gabón. Gabón es adiós en vasco, ¿no, Javi?
Sí.
En euskera, ¿no?
Sí, sí.
Tú también eres muy políglota, pues te lo quería comentar. Yo soy más de racha el León.
Que es el buenas tardes.
Efectivamente. 4:15 de la tarde y nos habíamos quedado hasta las 4 hablando de baloncesto y de Unicaja, que juega esta noche tercera jornada de la Eurocup. Es el único partido del grupo D donde se encuentra encuadrado el equipo malagueño. Mañana se disputará el Trento Oldenburg y también el Budućnost, ¿no?, de Podgorica frente al Arkadiña de Polonia. Esos partidos serán mañana, por lo tanto hoy el único del grupo D, el partido más atractivo, Unicaja-Galatasaray. Se juega el martes por contrato del Galatasaray, porque curiosamente el único otro partido que juega Unicaja el martes es precisamente de la segunda vuelta frente al equipo de Turquía, pues que habrá pedido siempre jugar los martes por algún tema televisivo. Y nos quedaba por escuchar a Volodymyr Gerun, al jugador ucraniano del equipo malagueño, pues que nos habla de que el equipo pues poquito a poco va teniendo mejores sensaciones. Esto decía el jugador ucraniano de Unicaja de Málaga.
Muy bien, creo que tenemos muy bien afición y jugar aquí es muy bueno para jugar aquí y me gusta mucho.
Pues ahí están las palabras de Volodymyr Gerun, las palabras del jugador del Unicaja de Málaga, que nos decía pues que el equipo poco a poco va creciendo y va llegando a su mejor nivel. Esto decía Gerun.
Bien, creo que mejoramos mucho y estos partidos, victorias, me ayudan mucho para mejorar. Y creo que ahora necesitamos seguir y mejorar más.
Pues ahí están las palabras del jugador del Unicaja de Málaga. Vamos a hacer un scouting, vamos a hablar precisamente del rival de esta noche, del Galatasaray de Turquía. Sintonía del rival, como siempre, el rival de turno, tercera jornada de la Eurocup, en este caso es el Galatasaray. Ya hemos escuchado, como bien han podido comprobar, a Casimiro y a Volodymyr Gerun hablando del partido de esta noche, y queremos hablar un poquito más del equipo turco. Siempre que hablamos de equipos turcos suelen ser equipos que son ogros, y hoy viendo pues que dentro de la Eurocup es el único equipo invicto junto con el Unicaja en el grupo, pues evidentemente será otro de los favoritos para estar peleando el liderato al Unicaja de Málaga. No sé lo que piensa mi amigo Adolfo Romero. Adolfo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Es el que le puede discutir el liderato a Unicaja en el grupo, ¿no?
Pues a priori sí, es el equipo más duro, el que históricamente ha tenido más peso y además con buenas actuaciones precisamente en Eurocup, y bueno, el que quiere ser también líder en esta primera fase para intentar tener el cruce más cómodo posible.
Se pues hablaba al principio también que el Oldenburgo y demás, pero Oldenburgo después del batacazo contra los polacos en la primera jornada va perdiendo puntos, ¿no?
Sí, ha perdido un poco de fuelle, ¿no?, en esa persecución con Unicaja y Galatasaray. Fue una derrota sorprendente, creo yo, que para todos y principalmente para los alemanes. Pero bueno, es que no deja de ser una competición con una primera fase cada vez más complicada, porque hay cada vez mejores equipos.
Oye, ¿hablar de Galatasaray es hablar de Zakauste?
Es hablar de un grupo de americanos con muchísimo talento, de jugadores de mucho nivel, con Augusti como interior más completo, ¿no?, sobre todo por lo que aporta al rebote, pero que también tiene a Greg Whittington a un nivel sensacional y sobre todo por fuera a Aaron Harrison, que es un jugador magnífico y es la principal referencia ofensiva.
Uh-huh. Bueno, Arslan, ¿no?, también el internacional turco, ¿no?
Sí, Yigit, que el apellido de Arslan es muy típico, es uno de estos turcos que son de la nueva camada y que apenas lleva unos pocos años de profesional, primero en Tofaş Bursa y ahora esta temporada su primer año en Galatasaray. Uh-huh. El típico turco.
Sí, el García de Turquía.
Exacto,
¿no?
Sí.
Hablando del Galatasaray, otros años ha confeccionado también, que a priori son super plantillas, con un montón de americanos como es este caso, pero que luego, conforme avanza la competición, van perdiendo fuelle. ¿Puede ser este año también lo mismo que le pasa al Galatasaray o no tiene por qué?
Bueno, es que esa pérdida de fuelle ha ido ligada siempre a impagos. Galatasaray lleva una crisis económica importante pues prácticamente 8 años. Quizás, si no recuerdo mal, desde el último título que lograron en Eurocup, que fue hace 3 temporadas, si no recuerdo mal. Uh-huh. Y 4 ya. Y a partir de ahí, el año en Euroliga vino con impagos, también tuvieron impagos en sus últimas participaciones. Bueno, ha sido una década muy complicada para ellos y que cuando llega el mes de febrero resulta que los jugadores no están viendo un duro y muchos de ellos se dejan llevar. Hace no mucho empezaron a sonar jugadores de allí para recalar en Unicaja como temporeros precisamente por la opción de salir sin tener que pagar cláusula.
Uh-huh. En Eurocup llevan 2-2, en Liga Turca vienen de ganar al Besiktas, que no sé si eso supone mucho o no, más allá del derbi, y ya van en la Liga Turca con 3 partidos jugados, 2 victorias y 1 derrota, ¿no?
No significa demasiado, la verdad.
No, ¿no? Besiktas no es lo que es en fútbol, por ejemplo.
No es lo que era, y realmente ahora mismo la competición está muy abierta y salvo los 2 cocos, el resto están siempre golpeándose uno a otro.
Uh-huh. Bueno, pues esta noche es el rival, el conjunto del Galatasaray de Turquía, pendiente de Agustín. Si tuvieras que apostar algo por alguno de los dos, ¿por quién apuestas?
Hombre, yo por Unicaja, ¿no? Estaría feo decir lo contrario.
Bueno, pero hombre, si jugara contra el CSKA, lo mismo no apuestas por Unicaja, apuestas por el CSKA. Tú que eres un tío cabal y sin sentimiento, no. Que no tiene sentimiento, Adolfo.
No, en este caso mantengo la apuesta.
Unicaja 100%, ¿no?
Sí.
Bueno, pues si alguien pierde dinero esta noche, que le rinda cuenta a Adolfo Romero.
Exacto, que me escriba.
Adolfo, un placer, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Pues 9:45 de la noche. ¿Ves cómo no le cojo el punto al jingle este, Javi? 9:45 de la noche, el partido de Unicaja en la Eurocup. Te hablaba anteriormente de que hay un incendio en una nave del polígono de Guadalhorce, con una nave de neumáticos. Para allá nos vamos a ir. Última hora, porque hay un hombre de la cadena COPE siguiendo al minuto lo que está sucediendo. Columna de humo que es visible en muchos puntos de la ciudad. Ahí se encuentra Andrés García. Don Andrés, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Muy buenas tardes. Visible desde varios puntos de la ciudad y más allá, desde varios kilómetros, una columna densa de humo negra que a esta hora sigue emanando de uno de los terrenos que se encuentran justo al lado de la carretera de la Azucarera, en la entrada principal al polígono Guadalhorce. Lleva varios, más de una hora este incendio, provocando sin duda alguna el pánico en parcelas aledañas, sobre todo en el personal que trabaja aquí, porque el problema ahora mismo y en lo que trabajan los bomberos es que el viento que sopla no extienda ese incendio que parece ser que se ha producido, porque no tenemos visión directa, pero estamos a unos escasos 200 metros de la columna de humo que pertenece pues precisamente a lo que comentabais, a neumáticos, a diversa material de almacenaje, también de vehículos, chatarra, en definitiva, y son zonas, parcelas muy juntas entre ellas, en las que se almacena absolutamente de todo y, por supuesto, también material inflamable, como puede ser palet de madera, y ahora mismo es en lo que trabajan los bomberos, en conseguir que no se extienda mucho más allá ese incendio muy escandaloso, como decimos, porque está quemando sobre todo goma y neumáticos. A esta hora son muchos los curiosos que se agolpan aquí alrededor de este incendio, en el que los bomberos por ahora trabajan para extinguir, aunque ya sabemos que este material es muy complicado y, sobre todo, como decía, muy aparatoso, muy escandaloso, pero la columna de humo negro es impresionante y, como decía, se ve desde varios kilómetros. Los bomberos, como decimos hasta ahora, trabajan para intentar extinguir este incendio, aunque creemos que este trabajo le va a llevar, sin duda alguna, varias horas.
Me imagino, Andrés, que todavía es pronto para conocer si ha sido un incendio que se ha originado por algún descuido, por alguna negligencia o si ha sido provocado. Me imagino que es pronto todavía, ¿no?
Pues todavía es pronto porque todavía no sabemos ni exactamente a lo que está afectando. Por aquí todos los testigos dicen que es una zona donde se almacena sobre todo eso, neumáticos y vehículos, o bien para la chatarra o vehículos de ocasión, que están muy cercanas, unas parcelas junto a otras. Vamos, lo único que nos separa es una valla, una red metálica entre ellas, y ahora mismo hay muchísima gente que está pendiente de que eso, de que el fuego no se extienda. Esperemos que los bomberos pues lo apaguen pronto y lo intenten controlar pronto, sobre todo para que no tengamos males mayores. Pero todavía es pronto, Emilio, todavía es pronto para saber si el incendio ha sido provocado, si el incendio, por qué se ha producido. Lo que sí es cierto, que ahora mismo lo que más importa es eso, que ese incendio pues quede totalmente extinguido.
Desde luego que sí. Pues desde el lugar de los hechos, hay un hombre de la cadena COPE, Andrés García. Andrés, pues tenemos líneas abiertas para cualquier novedad. Muchísimas gracias, compañero.
Venga, un abrazo, Emilio. Hasta luego.
Hasta luego. Pues Andrés García, compañero de los servicios informativos, dándonos la última hora sobre ese incendio que se ha originado en una nave del polígono de Guadalhorce, con los neumáticos de por medio y columnas de humo que es visible en muchos puntos de la ciudad. Ya saben por qué, por ese incendio que hay en la nave del polígono de Guadalhorce. Cuando haya más novedades, pues con Pedro González, buenas tardes, Málaga, volveremos a conectar precisamente con el lugar de los hechos. Seguimos con el deporte hasta las 4:30 de la tarde. Vamos con el polideportivo. Vamos con el mundo del polideportivo malagueño, porque se van sumando más deportes conforme van avanzando los meses. Ya ha empezado el voleibol, el balonmano, el fútbol sala, y nos quedaba por saber el waterpolo. Pues ya ha comenzado también el waterpolo, lo ha hecho también con victoria del Ciudad de Málaga sobre el Ciudad Lineal por 10-7. Quiero saludar al técnico del conjunto del waterpolo Málaga, Will Sánchez. Will, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. Hoy ha empezado la cosa bien, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Empezamos con un empate allí en Barcelona y ahora una victoria. No nos podemos quejar.
Bueno, es la tercera temporada del waterpolo Málaga en la segunda categoría. Me imagino que ya no sois ninguno de los novatos en esto, ¿no? Que ya sois un equipo consolidado en la categoría, ¿no?
Bueno, se va notando que hay años de experiencia detrás. Poco a poco, pero sí, se va notando.
Poquito a poco. ¿Muchos cambios con respecto a la temporada pasada, Will?
No, la verdad es que no. Bueno, perdimos a un jugador y hemos incorporado a dos más, a Mister Moyano y a Petre, que la verdad es que están dando buenos resultados.
Oye, el objetivo de esta temporada, ya que el primer año suele ser el de la permanencia, el segundo el de la consolidación, ¿este tercer año se puede dar un pasito más hacia adelante, Will?
Bueno, no me diríamos, siempre hay que intentar soñar, intentar llegar a lo más alto. Siendo realista, el objetivo sigue siendo mantener la categoría, darle minutos a los jugadores de cantera, a todos los que se puedan animar. Y bueno, porque no está un puesto más alto que la mitad de la tabla.
Desde luego que sí. Oye, soñando en grande, el tema del ascenso, por ejemplo, ¿cómo iría? ¿Se tienen que clasificar los dos, tres, cuatro primeros? ¿Cómo iría?
En principio se clasifican los dos primeros, pero bueno, sería bastante complicado. Hay equipos de muy alto nivel, con jugadores de muy alto nivel, y bueno, por ahora hay que tener también los pies en el suelo y saber que estamos compitiendo en la segunda liga del país, que no está nada mal.
Desde luego que sí. Bueno, pues el equipo malagueño que ya ha comenzado la temporada con un empate y una victoria en el debut en casa, como decimos, este pasado fin de semana. Oye, háblame de la cantera. Poco a poco se van considerando los jóvenes valores, poquito a poco vais dándole también cabida a los jugadores que vienen apretando desde abajo.
Sí, el objetivo es, el año pasado ya teníamos a Simón Cindero de 2003, que siendo cadete de segundo año ya incluso anotó 6 goles en esta liga. Y bueno, poco a poco los entrenamientos son incorporando a niños de la cantera y bueno, nosotros somos un club que intenta favorecer esto lo máximo posible.
Y poco a poco también vais ganando más gente en la cantera, ¿no?
Sí, poquito a poco. La verdad es que la base se está haciendo cada vez más grande. Somos más conocidos y bueno, estamos trabajando ahí.
Oye, ¿y el apoyo de patrocinio, de instituciones para que cada vez vuestro proyecto sea un poquito más grande?
Bien, la verdad es que no nos podemos quejar. Inacua nos ha acogido y nos sentimos como en casa y bueno, la verdad es que tenemos buenos apoyos.
¿Próximo partido? ¿Cuándo es?
El siguiente partido es este fin de semana, el sábado, en Premia, Barcelona.
Apostamos por vosotros, ¿no?
Sí, claro, por supuesto. Luego lo veremos en el agua a ver qué pasa, pero apostar por nosotros, sí.
Desde luego que sí. Bueno, pues Will, que ha sido un placer. Muchísimas gracias y mucha suerte para esta temporada.
A vosotros, muchas gracias.
Will Sánchez, técnico del waterpolo Málaga, ya ha comenzado también esta liga. Es un espectáculo verlo jugar también en el centro Inacua de Málaga. 4:28 de la tarde.
Llega el momento de Credial, pues claro que sí, Emilio, porque quieres comprarte un piso y necesitas hasta el 100% de la hipoteca y tu banco no te lo da, no te preocupes, Credial te va a buscar un banco. Además, si tienes varios préstamos entre hipoteca, tarjetas y préstamos del coche, Credial te busca un banco que te lo reunifica todo. Y si necesitas algún préstamo personal para muebles, también. Y si estás pensando en hacer reformas en la casa, también, porque Credial es tu agencia negociadora y además agente Cofidis. Infórmate en el teléfono gratuito 900-234-235. Te repito, 900-234-235. Están en calle Héroes de Sotoa número 23 o en credialpes.es. Se acabaron los agobios y el no llegar a final de mes. Ahí está Credialpes.
Claro que sí, tu agencia negociadora. Aquí está Credialpes y aquí está don Pedro González.
Con su botella, ha venido.
Sí, ayer la tenía medio vacía, hoy ya la tiene otra vez ya más llena porque ya estamos más cerca de la merienda que ayer. Pedro González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Guerrero, ¿Cómo estamos?
¿Cómo estás? ¿Qué tenemos en el día de hoy?
Y buenas tardes, Bautista, a todo esto. ¿Qué tenemos esta
está
tarde?
Está muy guapo, me gusta tu camisa, ¿eh?
Muy, ¿verdad? Muy floreada,
muy floreada,
¿no?
Muy floreada.
Es que yo, conforme voy cumpliendo años, cada vez voy...
Pero vamos a ver, ¿al final vas a hacer pasapalabra o no, Pedro?
Yo no, yo me quedo nada más que con el tablero de COPE Andalucía.
Oye, hoy genial, lo tengo que decir públicamente, lo ha hecho Pedro González, genial.
Bueno, pues nada, ya te daré los 5.000
euros. Por cierto, yo sabía la pregunta que ha fallado la oyente de un pueblo de Cádiz, la de por qué falla, qué fiesta taurina va vinculada a una fiesta religiosa de Granada, sí, yo la sabía.
La sabía, ¿no? Haber participado, haber llamado por teléfono.
No, porque luego dicen, Tom, que Pedro ha pasado las preguntas, mire, no están listos.
Bueno, amigo, me queréis dejar en paya, que cuente lo que tengo que contar, que son cosas que vamos a tener en Buenas Tardes Málaga, 6 de la tarde será cuando terminemos, pero tenemos muchas cosas. Hoy, página de cultura en la UBA, vamos a hablar de una exposición que se acaba de inaugurar.